Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos, programa completo, lleno de contenido. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre seguridad vial, porque ha sido un fin de semana que ha dejado 5 fallecidos en siniestros de tráfico. Un fallecido solo es suficiente, pero es verdad que se ha reducido muchísimo el número de siniestros durante los fines de semana. Siguen siendo los vulnerables. De ellos, de los 5, 2, un motorista y un ciclista. Pero hay un tercero, que es una niña de 10 años, fallecida en Manises. A las 12 y cuarto de la noche, esa madrugada entre el sábado y el domingo, en el túnel de entrada de Manises, en la altura del aeropuerto. Un conductor de los vehículos tuvieron que ser excarcelado. Choque frontal, muy agresivo, fue trasladado al hospital, el conductor de este vehículo. También tuvo que ser excarcelado el padre de la niña, de 10 años, que la trasladaron a la FE, pero llevaba ya más de media hora con RCP. Al padre, como digo, lo tuvieron que excarcelar, llevárselo en un SAMU, y la madre tuvo que ser asistida en el lugar por psicólogo de urgencia de la Cruz Roja. Un accidente, como digo, gravísimo, que vamos a tener que estudiar largo y tendido durante no solo el día de hoy, que tenemos todavía pocos datos, pero sí que empezaremos a conocerlo durante los próximos días. Fin de semana, como ven, pues como suele ser habitual los lunes, pues con noticias no muy buenas. Tendremos que hablar durante los próximos minutos con Marcel Blanes, hombre de coches.net, sobre el precio de los vehículos, que se dispara a 6.000 euros en poco tiempo, en tan solo 3 años, los vehículos nuevos. Lo hemos hablado en muchísimas ocasiones de este aspecto, pero quizá entraremos más al pormenor con la Euro 7, que ha dado a los motores térmicos, que han sido altamente eficientes y bien trabajados, con emisiones contaminantes muy bajas, pues está dando bastantes quebraderos de cabeza en Europa. Ahora nos dan 12 años para tirar todo esto a la papelera, todo ese trabajo que se ha llevado a cabo durante tanto tiempo, y aquí no va a pasar absolutamente nada. Hablaremos enseguida con Marcel Blanes, hombre de coches.net. Hablaremos de Fórmula 1, estará David de Diego, Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, sobre las pruebas que se llevarán a llevar a cabo durante esa semana y la carrera el día 5 de marzo en Bahrein. Y hoy está con nosotros en los estudios centrales, atención, señoras y señores, Santos Patón. Hola, Santos.
Hola, Vicente. Buenas tardes.
Me ha faltado el...
Es suficiente. Yo, sabes que estar aquí y estar a tu lado para mí ya es más que suficiente, Vicente. No hace falta ninguna banda municipal ni alfombra roja.
He estado a punto, porque tenía otra cosa que hacer la banda, ¿eh? Si no, ya está aquí, ¿eh?
Ya lo sé.
Oye,
lo
por
sé.
Cierto, tenemos invitado hoy, además, se llama Borja.
¿Borja? Sí, señor. No sé si todos nuestros oyentes lo recordarán, pero hace pues algo antes de...
Lo entrevistamos el 14 de septiembre del 21.
Exacto.
Lo tengo aquí apuntado.
Muy bien, muy bien. Borja es un chico, un señor,
¿sí?,
desde Segovia, que bueno, salió hasta Chernóbil, pero salió de viaje, lo más llamativo de todo, con su Skoda Octavia en modo ranchera. ¿Sí? Y bueno, lo entrevistamos cuando justo había salido de la central nuclear de Chernóbil.
¿Sí?
Y bueno, ahora tiene otro objetivo. El verano pasado lo intentó llegar al Lago Rosa de Dakar Y bueno, lo hizo con un Mercedes, pero el Mercedes no llegó y él tampoco llegó. Por lo cual lo vuelve a intentar, este próximo lunes 27 va a salir,
sí.
Y lo vamos a entrevistar para que nos cuente esta gran aventura y esta gran hazaña que quiere hacer. Y escucha, otra vez con su Skoda Octavia, que ya tiene 385.000 kilómetros, mm-hmm. Y que, bueno, es un motor 1.9 TDI de los guerreros, sí. Pero ya veremos qué tal va por África.
Dice, Vicente, que este viaje no lo va a hacer solo, ahora nos lo contará enseguida.
Nos lo va a contar todo, todo.
Ya hemos dado el banderazo de salida, hemos comenzado todo esto y más en Luz de Cruce, ya saben, a través de la radio, faltaría más, 92.0, y también a través de dispositivos móviles para que nos escuche desde cualquier lugar del mundo. Dejamos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia para que lo pueda oír, escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que a aquellos que nos escuchen de noche, buenas noches, o buenos días a aquellos que nos escuchen por la mañanita. Vamos a hablar de el mundo de la autoescuela. Hay una examinadora de tráfico que ha sido denunciada por odio. Asegura que se dirigió a un chico trans por su DNI, llamándolos por el nombre que figuraba en la hoja de examen, dice, y comprobando su identidad en el DNI, que el aspirante está obligado por ley a mostrar. Desde Asextra se dice que es frecuente que acudan a examinarse personas en proceso de cambio. Y procuramos, dicen, como el resto de aspirantes, hacer que se sientan lo más cómodo. Hablamos con el presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Pues aquí estremecido por la noticia de la niña de 10 años.
Así es.
Que es un dolor tremendo y además en un tramo donde están habiendo muchos accidentes. Y desgraciadamente supongo que este ya servirá para tomar medidas y analizar bien ese tramo.
Sí.
Porque no es el único accidente que hay ahí. Está muy mal ese tramo. Es una curva muy grande. Entonces, algo que yo creo que podía ser evitable,
sí.
Se lleva una vida humana, a mí me da impotencia. Me queda una impotencia interna tremenda.
Bueno, yo te digo que ese tramo lo frecuento. Yo supongo que Santos Patón también lo hará frecuentemente. Y,
sí.
Y tengo que decir que efectivamente no es justamente es el medalla de oro en seguridad vial, pero si cumples con la norma, tampoco es un tramo tan peligroso, ¿eh? Y en realidad... tiene mucho que ver quizá uno de los conductores, que vamos a estudiarlo durante los próximos días. No nos atrevemos a decir nada, pero sabemos que hay un historial por ahí, ¿eh?
Bueno, a ver, lo que está claro es que le ha costado la vida a una niña de 10 años, y eso es una mal que va a tener que llevar los padres el resto de su vida.
Mm.
O sea, esto no se supera por un padre, la muerte de un hijo, y hasta al final tienen que convivir con ello, tienen que arrastrarlo toda la vida.
Sí.
O sea, que ahí vamos a tener dos personas, que es el padre y la madre, que van a tener secuelas de por vida por la pérdida de este hijo.
Y se podría haber evitado.
Eso
lo peor de esto es que se podría haber evitado, como la gran parte de los siniestros viales. Y este se podría haber evitado. Pero ocurre lo que ocurre. Lo vamos a contar, ¿eh?, de forma más pormenorizada durante los próximos días, porque todavía está todo bajo secreto. ¿Eh? Pero creo que hay mucho que hablar sobre este siniestro en concreto, ¿eh? Y con la pérdida de esta vida, que vamos, imagínense, se ha truncado todo el futuro de una niña de 10 años, sin duda alguna, y para los padres, imagínense lo que estaba contando Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, ahora hablamos enseguida de esto, pero si te parece, entramos en este aspecto, porque creo que también nos traes una noticia de última hora, que hay un error gravísimo, atención, en el sistema informático de la DGT, que está haciendo que los extranjeros con NIE sean rechazados, tal cual. ¿Qué pasa ahí?
Pues bueno, este sistema informático de la DGT, que tantas veces he denunciado en esto, aquí contigo en este programa, de que es nefasto, pues en una última actualización que han hecho, lo que han hecho es bloquear el elegir la nacionalidad de todos aquellos que se presentan al examen con un NIE,
uh-huh.
Solo les permite poner nacionalidad española. Claro, el sistema luego te dice que nacionalidad española y NIE no son compatibles y te lo rechaza. La solución que nos da la jefatura, pues es acudir personalmente a resolver la incidencia en la jefatura, y el problema de la jefatura es que no hay personal para arreglar esto, con lo cual, en estos momentos, desde el día 14, o sea, hoy hace 7 días, mañana hará 8 días, y toda aquella persona que quiera hacer una presentación de reconocir y tenga un NIE, es imposible que se le examine, es totalmente imposible.
Ya.
Entonces este, no sé, es lo de siempre. Si me voy a mano no tengo punto de una rueda, y yo creo que una semana para resolver un error informático que han provocado ellos es que es un claro ejemplo de la desidia y del pasotismo y de la falta de...
Es que les da igual, les da igual. Es un problema que tenéis vosotros, es para vosotros, para también para los estos ciudadanos extranjeros que no son admitidos, no se les permite porque tienen un NIE. Esto es tremendo, es para demandar directamente a la Dirección General de Tráfico, pero como la Dirección General de Tráfico es un ente, está un ente con una serie de personas que sí, que son funcionarios y que en algunas ocasiones habría que decirles nombre y apellidos de esta gente que en realidad no cumple con su obligación. Estos, aparte de Pera Navarro, los que están debajo de Pera Navarro, que incumplen este tipo de cosas, tendrían que estar denunciados. Y aquí deberíamos decir los nombres y apellidos de estos señores. Y verás cómo si los sonrojamos, ya verás cómo empiezan a cambiar. Adelante.
Están en Madrid, Vicente.
Da igual dónde estén. Pues lo haremos en Madrid.
Creo que les da igual todo, porque de hecho una semana me parece excesivo que tengan... Esto es un programa nacional, ¿eh?
Sí.
Que no se piense la gente que nos escucha que es un programa localizado en Valencia. Es en todo el país. Llevamos 8 días que tenga su NIE legal en España y residencia pueda presentarse. 8 semanas, yo estoy seguro que si esto fuese una empresa privada, no tarda ni 8 horas en solucionarse. Ni 8 horas. 8 días. Entonces es lo de siempre. Les da igual, ya han cobrado la tasa, porque eso sí, la tasa ya la han cobrado.
Sí.
Estos alumnos, y luego, pues si no pueden presentarse, pues ya se presentarán. No pasa nada. Que la gente lo necesita, pues que se espere. O sea, es que les da igual la problemática que haya detrás de cada aspirante de estos.
Sí, es que los funcionarios, los que están arriba, los que mandan, en muchos casos no pegan palo al agua. Y lo que hacen es que a los funcionarios de abajo no les deja moverse. Tienen ese techo, que son los propios jefes, que no les dejan trabajar. Este es el problema que tiene la DGT. Pero también es que faltan funcionarios. Aquí en la jefatura mismo de Valencia, faltan funcionarios. Si encima viene este problema, imagínense
pues
el desastre.
No lo pueden atender. Sencillamente no lo van a poder atender toda la demanda porque es que no hay funcionarios para que esto lo puedan hacer a mano. Es que no hay posibilidad de hacerlo. Y los poquitos que hay, pues es que hay otras cosas tan urgentes que es que no dan para todo. No dan.
Sí. Bueno, pues así están las cosas. ¿Se va a solucionar el problema o qué?
Pues no lo sé. Yo espero que sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ya creo que 8 días es excesivo. Pero bueno, de la DGT me lo creo todo. Vamos, son capaces de tirarse 8 días más y 15 días y 20, no les va a crear a ellos ningún problema.
¿Qué más
les da? Y luego el cuello de botella que se va a organizar, porque claro, toda esta gente que tenía ya una fecha marcada, una hora, al no poderse realizar, más la que venga detrás, se va a formar ahí un colapso tremendo, claro.
También les da igual el colapso, ¿eh? No te pienses que se van a poner nerviosos porque tengan... Hoy ya me han pasado datos de Málaga, por ejemplo, en Málaga hay 14.000 personas esperando un examen, 14.000 personas esperando el examen. Sí. Es que es alucinante, la gente le da absolutamente igual.
Sí.
Y son incapaces de destinar, aunque sea, mira lo que te digo, para horas extraordinarias, para los exámenes, que trabajen por la tarde y les paguen las horas. Son incapaces de destinar 1 millón de euros, cuando estoy convencido que la DGT este año le van a sobrar más de 400 millones de euros. O sea, es que tú dices, si esto fuese deficitario, pero es que le sobra dinero y no lo invierten en dar el servicio al ciudadano, no a la autoescuela, al ciudadano.
Sí. Antes de empezar el año, en los presupuestos generales del Estado ya aparecen esos casi 400 millones de euros que van a recaudar con las sanciones. Es decir, ya tienen previsto sancionar al español, que podría ser, oiga, no, pero se van a comportar bien. No, para nada, 400 millones. Bueno, pues esos 400 millones que debería ir destinado a la seguridad vial, fíjense lo que está ocurriendo. La mayoría de las jefaturas padeciendo, sufriendo, sin funcionarios. Y después, los que más arriba están en Madrid, que no sé dónde están, no tengo ni idea, deben de estar de moscosos diarios, de moscosos habituales, de toda la vida. Estos que no pegan palo al agua son los que impiden después al resto que están abajo de funcionarios, incluso las propias jefaturas de tráfico de todas las provincias, pues no les dejan trabajar. Sencillamente eso. Y así funciona.
Sí. Y luego, con el otro asunto, que también viene de lo mismo, del mismo problema de la parte primero, del programa nefasto, lo que hablábamos de la persona trans del odio.
Venga,
es que cuando tú presentas un alumno por primera vez el examen teórico, como no tienen funcionarios, no les da tiempo a leer la documentación que tú presentas. Simplemente teclean el DNI y les aparecen los datos porque están conectados con la base de datos que tiene Policía Nacional en cuanto al DNI.
Sí.
Si ha habido algún cambio de nombre, como no les da tiempo a leer los nuevos cambios que te has puesto, esto pasa con los nombres, pasa con las direcciones nuevas, pues se presenta el examen con el nombre que aparece en el DNI y con la dirección que aparece en el DNI. Esto no es la primera vez que ha pasado. Con lo cual, el funcionario que no conoce al alumno, lo acaba de ver cuando se presenta, en la hojita de calificación le aparece el nombre.
Sí.
Y si ahí le aparece María, pues se dirige a la persona como María. Y eso, pues la gente, pues este colectivo, pues se lo toma mal, pero de verdad que yo, que me ha pasado a mí personalmente en otra escuela, es que es el nombre que a ellos les aparece en la hoja.
Ya.
Sí que me extraña en este
hay
caso.
Hay que tener un cuidado aquí, ahora a la hora incluso de hablar, cuidado, Santos,
vamos
con
contacto,
lo que dices.
Vamos
cuidado
contacto,
con lo que
no
dices.
Te menos, que vamos contacto con
nos libra, de que era una examinadora. Dios mío, si llega a ser una examinadora.
Y en el tema de la DGT, que lleva mucho cuidado de que no haya alguien que se haga pasar por otra persona, digamos, para hacer el examen tanto teórico como práctico, imagino que aquí, claro, también está habiendo cierto problema, ¿no? Porque si ponen el DNI X y luego es X acabado en A, no le cuadrará.
Es que el número de DNI no cambia, lo que te cambian es el nombre.
No, me refiero al nombre, cuando digo X,
claro,
o
entonces,
X.
El problema que ellos, cuando te crean el número de DNI para darlo de alta, no les da tiempo a ver el expediente que presenta la autoescuela. Y automáticamente lo que copian y mandan al examen son los datos que les aparecen en el registro de la policía, no en el registro civil, que es donde esta persona parece que se había cambiado el nombre.
Sí.
O sea, primero le haces el cambio en el registro civil y luego te vas a hacerte el DNI nuevo. Ahí hay un par de tiempo, y en ese par de tiempo ellos, claro, es que llevan un estrés tal los funcionarios que no le da tiempo a ver si efectivamente el nombre no coincide, si la tal, porque si no coincidiera con mandarle la copia del registro, que está en un proceso de cambio, ya lo cambiarían en el programa. Porque luego viene otro problema, que si aprueba, le hubiesen dado el permiso con el nombre anterior y luego tiene que hacer otro permiso, otra modificación de datos, otra presentación de papeles para ponerle al nombre que ya lo había presentado a otra escuela en ese nombre.
Sí.
Pero es todo lo mismo, falta de efectivos y que no le da tiempo leer la documentación. Pasa lo mismo con el cambio de domicilio. Aparece que aportamos alumnos que han cambiado el domicilio y que en el nueva documentación viene el domicilio nuevo y no les da tiempo, porque no hay tiempo material para revisar uno a uno todos los datos. Simplemente pone el DNI, lo que aparezca, aparece, y luego si no son, ya lo cambiaremos.
Dice Asextra, que es la Asociación de Examinadores de Tráfico, que la autoescuela o el propio interesado deben informar antes del examen de que existe dicha circunstancia, porque de lo contrario pueden concurrir situaciones como la que hemos hablado hace tan solo un instante, que le han llamado por el nombre anterior.
Se suele hacer, Vicente. Yo no, el último caso que he tenido, en la teórica no se pudo hacer porque lo nombraron directamente y la persona pues se ofendió.
Sí.
En el práctico sí lo advertí antes, le enseñé la documentación, le enseñé el registro y no hubo problema. Se le llamó por el nombre nuevo, el examinador tomó nota, no hubo problema porque físicamente ya también había tenido cambio y no se parecía mucho que había en el DNI.
Sí.
Él examinó, tomó nota y dijo si tienen que probarle luego cualquier cosa, no hubo. Es decir, normalmente esas cosas se advierten, como otras cosas que advierten los examinadores a veces antes de un examen. Hay gente que viene que ya conduce, porque conducías en un país, sobre todo extranjeros, entonces también se lo adviertes, porque claro, tienen más destreza que un aspirante, pues para que no tengan dudas de lo ha hecho muy precipitado. No, es que ya tiene experiencia y estas cosas, estos, sobre todo los cambios de carril, lo hace de forma más intuitiva, no necesita pensar tanto, y eso se le afecta al examinador estas cosas sin ningún problema, para que lo tengan en cuenta a la hora de calificar.
Oye, y en lugar de llamarlos por el nombre, ¿no se puede denominar de otra forma? ¿Dar el numerito o llamarlos por el propio DNI?
Es que
de alguna forma
tranquiliza mucho al alumno que se le llame por su nombre. De hecho, normalmente cuando tiene un nombre compuesto, por ejemplo Juan Carlos, pues te preguntan ¿cómo te llamo? ¿Juan Carlos o Juan Carlos? ¿Cómo te estás más cómodo? Todo para darle tranquilidad al aspirante. Aquí lo que sí que hay es una, la noticia que había otro compañero detrás.
Sí.
Eso desde ABAE hemos pedido a la Jefatura Central de Tráfico, a la DGT, que entendemos que examinar de dos en dos produce esto, que otra persona sea testigo de algo que a ti te pueda sonrojar o sentar mal. E incluso en aquellas autoescuelas que tienen...
¿Y la protección de datos, por ejemplo? Es decir, es verdad que si yo subo con otro alumno, yo sé cómo se llama el otro alumno, con lo cual tengo sus datos, sé quién es, dónde vive y muchas circunstancias.
Pero hay veces que el otro alumno suspende porque ha hecho una trastada y al final es una anécdota que se cuenta sobre todo en los pueblos, que al final pasa de años en años. Este hizo tal, este hizo tu semáforo, casi tal, este lo tiene que frenar. Es decir, que yo creo que te va contra muchos derechos a la intimidad y a todo de los alumnos. La Jefatura Central de Tráfico, Vicente, ni caso, ni se ha dignado contestarnos.
Sí.
Y entonces, desde ABAE lo que hemos decidido es mandar la queja al defensor del pueblo español, a ver qué nos dice, porque entendemos que esto de tener que examinar de dos en dos quita toda la privacidad a la persona que se está examinando y le añade, además, una carga más de tener que justificarse delante de un tercero, que no es un profesional.
Sí. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos Muñoz. Vamos a ver si se resuelve el problema con la DGT, ¿eh? Y con esto del NIE. Muchos alumnos que tenían mal grabado el dato de la nacionalidad en este momento no se pueden grabar esas soluciones, esas solicitudes, hasta que no se cambie por el dato correcto. Bueno, está fatal este asunto.
A ver, así funciona. Si nos escuchan, Vicente, desde la DGT, y sí, les pedimos, por favor, que estas personas que tienen NIE son personas con su nombre y apellidos y que tienen derecho a examinarse, que han pagado su tasa y que un error informático no les puede durar 10, 12, 15 días. Ya. No hay derecho. ¿Cómo se sentirían ellos si cualquier tramitación que tuviesen que hacer la administración se
¿Pero quién, 10, ¿quiénes son 12, ellos? ¿Quiénes son ellos?
Pues los funcionarios del Departamento de Informática.
Ah, pero existen.
Sí, existen, aunque vayan. Vale. Les cueste todo 8 o 10 veces más que una informática.
Pero normal. Vamos a ver. Tenemos que dejarle a Quique Martí, nuestro informático aquí, ¿eh?
Seguro que lo hará.
Se lo dejamos una horita y seguro que le resuelve el problema ya.
Bueno, si le dejan, Vicente, porque lo que tú.
Ni en una tarde lo haría. Convencido.
Ni en una tarde. Quique Martí le soluciona el problema en media hora. Lo que pasa que, pero como no hay nadie allí en la DGT, se lo vamos a proponer. Venga, vamos a llamar a Pera Navarro y vamos a proponerle a Quique Martí. Adelante,
no,
sí.
No, pero no le llames ahora, que por las tardes no trabaja ni el departamento informático ni nadie en la DGT. Esta es otra. Es por en la una empresa privada no se irían hasta que no esté solucionado un problema tan grave.
Nada, ni trabajan allí, por la tarde ni por la mañana tampoco, hombre. No trabajan, no pegan palo al agua esta
por
gente.
Por la mañana no están, Vicente, no te equivoques.
Ah, por la mañana no están, ni por la tarde no trabajan. Bueno, está bien. Fantástico. Bueno, amigo, ojo que no hablamos de Valencia, ¿eh? Que nadie se... Bueno. Por favor, ¿eh? Que no estamos hablando de Valencia, hay muchísimo menos. Ya lo están sufriendo en Valencia, ¿eh? Y tela, además, ¿eh?
Sí, lo sufrimos aquí hace una semana, pero sea a nivel nacional, pero sí. Aquí no pasa nada. Si hay miles de personas que no puedan examinarse, pues sí, que se esperen, no pasa nada.
Abrazo, Juan Carlos, gracias.
Gracias, Vicente.
Hasta luego, Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. En un instante buscamos y cambiamos impresiones. Estará Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. Ahora Marcel Blanes, en un instante, de los vehículos, de la venta de coches.
Y conectaremos con Borja, que,
hombre,
como sabes,
eso es lo principal.
Está ansioso de que le volvamos a entrevistar y nos contará pues los últimos preparativos de cara a su gran hazaña, Vicente.
Pues enseguida estamos con todo. Aquí, en Luz de Cruce, en COPE, faltaría más.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Automóviles Nemesio, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
500 unidades en stock, 0% TAE y TIM, con FCA Autobank, hasta 6.000 euros y hasta 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. En Automóviles Nemesio de Torrent, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V, un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Luz de Cruce.
Santos Patón en un ratito se va al Lago Rosa del Dakar.
Nos vamos, pues no te creas que no me gustaría irme con él. Ya se lo he dicho en más de una ocasión, lo que pasa es que, bueno, yo no soy tan intrépido ni tan de gustarme el riesgo como él, porque además es siempre con mucho mérito, porque el de Chernóbil se fue él solo. El anterior verano, que intentó pero no lo logró, en el Dakar se fue con un compañero de trabajo, pero luego en esta ocasión se va con un amigo, bueno, un amigo, nos lo va a contar él, que también es compañero de otra emisora de radio, y bueno, ah, sí, ahora que nos cuente Borja.
Venga, pues enseguida estaremos con Borja. El domingo 26 de febrero volverá a intentar llegar al Lago Rosa de Dakar, conduciendo desde España, esta vez con el mítico Skoda de Chernóbil. Pero antes nos vamos a un sitio menos contaminado, ¿eh?
Menos contaminado. mucho menos, tóxico, hombre. Menos tóxico.
No, es un sitio, vamos, si hay que ir a respirar y a respirar a gusto y estar bien tranquilo, hay que ir hasta coches.net. ¿Qué te parece?
Ahí el aire es más puro.
Mucho.
Además, mucho. Marcel Blanes, yo sé que le gusta utilizar perfumes que caros y buenos, entonces la fragancia ya inunda toda la habitación, Vicente.
Marcel Blanes se pone el pino en el coche siempre, ¿eh?
Sí, pero ese, el pino que él compra es el pino VIP, el pino normal de que venden en gasolineras.
Marcel Blanes, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
¿Pero qué os habéis tomado, hombre? ¿Pero qué os habéis tomado hoy?
Todavía nada. Todavía. O sea, imagínate tomamos algo.
Ya está, ahí tienes la razón, tenéis que ir a comer, hombre.
Oye, ¿pero tú te pones el pino ahí en el coche o no? No.
Pues bueno, yo ya, como es mi hijo mayor el que lleva más el coche que yo, ya no me preguntes qué es lo que lleva, una cosa colgando por allí. Pero bueno, hace bien olor. Yo ya sabes que colgando. Soy mucho más de moto, Vicente.
Una cosa colgando que es...
No, hombre, allí en el retrovisor, que es
no, no, sí, eso no me lo hemos entendido, pero queríamos saber qué era exactamente.
De todos modos, con los ambientadores hay siempre dilema, porque está el que cuelgas ahí de pino, luego está el de spray, ¿no?, que, digamos, lo vas seleccionando un poquito, como más te gusta, y luego están los de lata estos, ¿os acordáis, Marcel? Vicente, este que era la lata de limón, que si le quitabas lo que es la tapa, que era como la del atún o la de las conserva, si la abrías del todo, luego el olor a limón te hacía que se te cayera la lagrimilla ahí de lo fuerte que olía. O sea que hay que... Un día vamos a hablar de los ambientadores, Vicente. Ya tenemos tema.
Pero una semana entera.
Una semana entera.
Vamos a dedicarle un programa, una semana, al ambientador. Al ambientador. Bueno, Marcel, no estás aquí para hablar de ambientadores, sino para hablar de coches y de venta de coches, estas cosas. Hoy ha aparecido un compañero nuestro que ha escrito, Alberto Martínez de la Calle, en el Diario de las Provincias, lo que nosotros estamos reflexionando prácticamente a diario sobre el precio de los coches, que se ha disparado 6.000 euros en 3 años. Enseguida mis compañeros me han llamado, oye, que ha salido en las provincias este asunto. Fantástico, encantado. Bueno, pues nada, pues vamos a comentarlo de nuevo, faltaría más. Y la realidad es esa, ya lo hemos dicho tanto a veces. No sé si ha habido alguna novedad o qué. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, habitualmente lo sabéis bien, cada vez hablamos sobre este tema, el porqué de esta subida de precios, pero claro, cuando ya salen titulares como este que hablas, ¿no? Un 35% de aumento hace 5 años en el precio de los vehículos, pues claro, eso da más que hablar. Pero no es nada que no hayamos hablado hasta ahora.
Claro.
Yo, si quieres, casi te diría pues 3 puntos fundamentales, ¿no? Sí. Primero, ¿qué es lo que ha pasado con lo que ha sido el VLTP, todos estos nuevos sistemas de medición? Esto ha hecho que los coches se han obligado a contaminar menos. Eso significa pues que llevan más medios y más implementaciones que, por otro lado, los han encarecido. Lo mismo tenemos en los temas de seguridad. ¿Sabes? La Euro NCAP, para sacar el número 5, pues claro, habían toda una serie de elementos de seguridad que ahora ya se están haciendo obligatorios. Por lo tanto, también aumenta el precio de los vehículos. Y ya nos queda absolutamente al margen el hecho también de pues el aumento de los precios que ha habido en cuanto a materias primas, los semiconductores,
Marcel,
el precio de la energía. No estamos contando nada nuevo.
Hasta los neumáticos. El otro día leíamos de que llevaban una barbaridad de meses continuamente, de que va subiendo un porcentaje muy reducido, muy pequeño, pero es una constante subida. O sea, que lo mires por donde lo mires, hasta el propio neumático es algo que ha subido, por lo cual todo se está encareciendo muchísimo.
Mira, pues eso, al hilo de lo que decía ahora justamente Santos Patón, yo creo que hay que reflexionar. El mundo del neumático está intentando traer fábricas de nuevo a Europa.
Así es.
¿Eh? De nuevo a Europa. El otro día, además, escribíamos sobre ello con muchoneumático.com.
Así es.
Y en el mundo, en la industria del automóvil, yo creo que estamos pegándonos un tiro en el pie, bajo mi punto de vista, sobre todo aquí en Europa. No sé si coincide conmigo Marcel Blanes, pero la realidad es que poniendo esa fecha tope de 2035, va a pasar primero con la Euro 7, con la exigencia que se está pidiendo para los vehículos de combustión, que van a ser más caros, obviamente, que la industria del automóvil no va a tener mucho interés en asumir unos costes para 2035, es decir, ¿para qué voy a invertir en algo en que 2035 se va a acabar? Claro. Con lo cual, ya veremos qué pasa con ese aspecto. Y después, el acceso a muchas marcas nuevas. Van a acceder muchísimas marcas chinas, Marcel. Tengo entendido. Bueno, además, vosotros hacíais un vídeo hace poco de eso.
Hacíamos un vídeo hace poco de eso, lo estuvimos comentando ya desde la pasada Feria de París, también lo estuvimos comentando respecto a todo el tema en el cuanto este barómetro nuestro de Electric Car, a ver, lo sabemos, los chinos nos llevan mucha ventaja, y además fíjate en lo que te acabo de comentar ahora, que es lo que ha encarecido los vehículos, el tema de estos sistemas para contaminar menos, los temas de seguridad, y por supuesto todos los temas de confort. ¿Qué te diré yo? Pues ¿cuántos vehículos antes tenían? Pues ordenador, el navegador de viaje, retrovisores eléctricos, pantallas táctil, Bluetooth, USB, antinieblas, bueno, en fin. Todo esto, todos estos chinos ya lo llevan. Lo llevan haciendo desde hace muchos años. Y estos vehículos aquí, obviamente, vienen pues con menos precio. A razón de lo que decía Santos Patón. También otra cosa, hablando del tema de los neumáticos. En estas revisiones que se están haciendo para contaminar menos, no te lo pierdas. Aquí, evidentemente, los neumáticos están haciendo también un esfuerzo a la hora de fabricación para contaminar menos. Incluso las pastillas de freno, porque así también es. Se van a contabilizar cómo queda la pastilla de freno y lo que contamina, lo que desprende la pastilla de freno. Por lo tanto, cuando estamos llegando a estos límites, señores...
El ferodo que va dejando, efectivamente, como bien dice Marcel Blanes, se está preparando, se hace de que ese ferodo sea menos contaminante y sea con materiales reciclados y ecológicos para que de esta manera no se contamine tanto. Es más, hasta en los filtros de habitáculo podíamos hablar, ¿no? Esos filtros tan importantes que, digamos, filtran el aire que respiramos dentro del habitáculo de nuestro vehículo, se está haciendo no solamente de un material que se recicle más ecológico, sino que se hace para que este dure más y no se tenga que cambiar tan a menudo, por lo cual es un poquito complicado lo que te está diciendo Vicente. Nos estamos tirando, disparando en nuestro propio pie, porque lo que habláis de los sistemas inteligentes, las pantallas, todo eso, la mayoría de veces ocurre que es tecnología made in Europa o en Estados Unidos, pero se está fabricando luego, se está construyendo esas piezas en China. Llévate cualquier cosa china, que a la semana siguiente, si no en unos días, va a estar totalmente copiado igual y se va a vender por un precio mucho más reducido. Por lo cual, nuestro I+D, nuestra innovación, nuestra inteligencia, nos la estamos llevando allí para que ellos mismos nos hagan la competencia.
Sí, sí, y la dejamos entrar aquí.
Y la dejamos entrar aquí a un precio y con unos estándares de calidad mucho menos... O sea, mucho menos reducido, o sea, mucho más reducido, perdón, que lo que nosotros nos estamos exigiendo. Cógete una lámpara, una bombilla de LED de la marca Valeo que tienen aquí en Jaén y compárala con otra que te venga de China. Cualquier requisito de calidad, la nuestra, la de Valeo, aunque Valeo es francesa, pero bueno, construyen bueno, aquí, pero se me entiende, se le ponen más obstáculos y más problemas que una que viene de fuera, que desde luego ni las condiciones del trabajador ni son los iguales, productos son exactamente igual que nosotros, por lo cual nos estamos haciendo una competencia nosotros mismos llevándonos las cosas allí y es un disparo en el pie.
Sí.
Bueno, fijaos con el tema de los semiconductores, ahora es cuando nos hemos dado cuenta que aquí en Europa semiconductores prácticamente no fabricábamos nada. Por lo tanto, ¿hasta qué punto nos sorprende esto que estamos diciendo? A mí, sinceramente, me sorprende poco.
Ya, pero bueno, a nosotros nos sorprende poco. Que, digamos, no somos políticos ni estamos cada semana en Bruselas cobrando un sueldo magnífico y teniendo unas dietas y unos viajes a Tutiplén, todo pagado. Y, sin embargo, esta gente que está allí en Bruselas decidiendo por nosotros esta fabulosa Agenda 2030 que tanto presumen y dicen y que tienen ahí el cristal del futuro de Europa, que ellos no lo saben o están mirando a otro lado.
Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Ahí está donde van a buscar sus propios intereses. Pero bueno, en fin, esto nos daría
y hemos hablado tantas veces. Bueno, en cualquier caso, el acceso de coches chinos, de marcas chinas, va a ser tremendo a lo largo de los próximos meses. Atención, durante los próximos años, yo diría que incluso menos que años.
Pero si ya están pactando con las marcas europeas, ya lo sabemos.
Sí. Sí, sí.
Por lo tanto, esto está aquí y va a ser y va a incrementarse, claro que sí. A mí, ¿sabes lo que me preocupa realmente, Santos y Vicente? Lo que me preocupa realmente es que hace años que estamos hablando de que el gran problema que tenemos nosotros en España son los vehículos viejos. ¿Y os dais cuenta de lo que está realmente pasando? Pues que se sigue incrementando el parque de vehículos viejos en España. Sí. Si hace un año decíamos, estamos cerca de los 13 años de media, pues señores, estamos ya cerca de los 14, por no decir 14.
Sí.
Porque en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no se está incentivando el hecho de que estos vehículos salgan de nuestras carreteras y se achatarren directamente, porque lo que está pasando es que se está incentivando efectivamente esta compra de eléctricos de los que estamos hablando, que por cierto, aún no he visto que se incentiven los vehículos eléctricos de menos de 5 años.
No.
¿Eh? Este es otro tema. Pero
sí,
siguiendo al hilo de lo que decía, este es el verdadero problema que tenemos en España, la cantidad de vehículos viejos y la poca seriedad a la hora de buscar incentivos para eliminar estos vehículos.
Pues todo lo contrario.
Están dando 500 euros.
Todo lo contrario está ocurriendo de lo que se necesitaría, y es el hecho de que aquel que tiene un coche, aunque sea viejo, le puede sacar un dinerillo y por tanto a seguir rodando. Gracias, Marcel. Un abrazo muy grande.
Pues venga, cuidaros mucho. Gracias a vosotros. Un placer.
Hasta luego, Marcel Blanes, coches.net. Estamos en Luz de Cruce, un instante, y buscamos a Borja antes que se vaya al Lago Rosa de Dakar, ¿eh? Nos vamos a pillar casi casi yéndose. Vamos.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedad Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me. I just wanna be close to you, and you are the things you want me to. I just wanna be close to you.
Estamos en Luz de Cruce, todavía tenemos que ir a la Fórmula 1, pero antes nos pasamos por el Dakar, por el Lago Rosa de Dakar, Santos Patón. Tenemos con nosotros a Borja Sanz.
¿Quién es Borja Sanz? Así es. Pues Borja Sanz, aparte de ser un aventurero y un intrépido, como te estoy diciendo esta tarde en nuestro programa, es sin duda el protagonista que nos va a contar que por segunda vez en poco más de... No, en poco más, ¿no? Porque fue el verano anterior. Va a intentar llegar al Lago Rosa de Dakar. En la anterior ocasión lo intentó con un Mercedes, que le dio un poco de problemas, como ahora nos contará.
Ya.
Pero ahora se va a aventurar con su Skoda Octavia, que es su fiel corcel, por decirlo de alguna manera.
Tú empeñado, Borja. Hola, buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Nada, yo nada. Muy bien.
Tú ahí, empeñado.
Yo aquí. Cabezón total.
Exacto. Pero... supongo que la familia te dirá, ¿qué cabezota eres? Borja, ¿qué cabezota?
No, no me dice nada. Ya me ando por perdido.
lo tienen asumido, ¿no, Borja? Ya,
eso es.
Ya te dicen, bueno, ¿y cuándo va a ser la próxima? O sea que...
Pues...
Bueno, cuéntanos.
Estuviste en Chernóbil con el Skoda, quiero recordar, ¿no? El día.
Así es. Sí. Hace año y medio estuve en Chernóbil y bueno, conseguí volver, aunque el coche también dio algún fallo. Uh-huh. Y bueno, el año pasado intenté llegar a Dakar y no pudo ser.
Nah, entonces, pero no lo hiciste con el Skoda, en ese caso.
No lo hice con el Skoda, no,
claro.
Porque el Skoda volvió de Chernóbil pues con muchas carencias ya, o sea, tenía demasiados parches y estuvo en barbecho.
Sí.
Y bueno, llevé un coche que tenía pensado vender en Senegal, un Mercedes Clase S del año 2000, de hace, bueno, tenía el coche 22 años.
Uh-huh.
Y se quedó en Mauritania, no aguantó todo el viaje.
Tal vez recordarás esa suspensión neumática, ¿no?, con el Mercedes, que te dio tanta guerra, ¿no? Ibas tan a ras y sin poder moverlo, sobre todo a la hora de los pinchazos, ¿verdad? Porque fue tal vez el mayor problema que tuviste.
Sí, pillé un bache conduciendo de noche. Yo creo que, no sé si me quedé un poco dormido, bueno, el caso es que no lo vi. Iba a 110 en el Sáhara Occidental y pisé un bache bastante fuerte y, bueno, pues... doblé una llanta, empezó a perder aire. Yo creo que la suspensión, que a lo mejor estaba ya algo tocada, pues ese día terminó de romper y nada, pues en unas horas perdió todo el toda la altura del vehículo.
Bueno,
y no lo pude mover. Se quedó en... Llegó hasta la capital de Mauritania justo.
Bueno, y allí, aunque te costó, al final se lo quedó un policía de allí, ¿verdad?
Se lo quedó el policía que me paró, que me dijo cómo llevaba el coche así.
Ya.
A las 4 de la mañana en un control y digo, bueno, ¿conoces a alguien que quiera este coche? Y dijo, pues yo mismo. Y a la mañana siguiente hicimos el trato.
Así es. Bueno, luego...
cosas de África.
Lo más curioso, como tú dices, de cosas de África, tienes un pequeño terreno allí en África, ¿no? Que te regaló
sí, claro.
El jefe o el alcalde de no sé cómo decirlo, del pueblo, ¿no?
Sí, la villa es Diogo. Claro, yo después de vender el coche, bueno, pasé una odisea para salir de Mauritania porque lo vendí sin declarar y bueno, me tocó, eso da para un episodio aparte, pero bueno, llegué en taxi compartido de inicio, luego me tuve que volver y fui en avión a Dakar, a Dakar, a este pueblo está a 70 kilómetros, me fueron a recoger los que me esperaban y me quedé una semana allí con ellos, es un pueblo bastante apartado, digamos, no tiene electricidad, no llega el agua corriente, como agradecimiento pues me dieron un terreno para que me construyera ahí algo, al lado de la playa, en la misma playa.
Sí, porque además Borja, aparte de esta locura, tiene un corazoncito enorme y llevó uniformes de su equipo de baloncesto, ¿no?
No, era de fútbol, fútbol de mi pueblo, sí, allí el baloncesto esto no, ¿Y no está de moda.
¿Cuál es el equipo de fútbol de tu pueblo? ¿Cuál es?
La Cojalba de Cuellar.
Vale, vale.
Un equipo que siempre está entre
grande,
segunda
grande
y
equipo,
tercera.
Gran equipo.
Pero...
Oye, ¿qué vas a, entonces, te vas al Lago Rosa de Dakar con el mítico Skoda que llevaste en Chernóbil,
es.
Que lo tienes ahora ya bien recompuesto y ya está en forma, ¿no? ¿La has preparado? ¿La lleva al gimnasio?
Tiene el turbo tocado.
¿La lleva al gimnasio? Esa cosa, ¿no? ¿O qué?
Tiene el turbo tocado, está la geometría mal, pero bueno, yo creo que va a aguantar bien y he puesto unas ruedas de todo terreno que han elevado la altura a 4 o 5 centímetros y voy bastante confiado con el coche.
Y eso gasta más, ¿no? Que gastará más.
Sí, gasta litro y medio más a los 100, ahí.
Pero al darte más altura te vendrá bien, ¿no? Porque las carreteras por allí, desde luego, no están tan perfectas como cuando fue tu viaje por Ucrania hasta Chernóbil. En total estamos hablando que son 4.121 kilómetros, ¿no?
Kilómetros voy a poner el sitio más corto, sí, había calculado 4.200 o por ahí.
En línea recta. Oye, ¿y has hecho pruebas con el vehículo por aquí, por España o qué? ¿El coche para ponerlo un poco en forma o qué?
El coche está aprobadísimo, sí, vamos.
No, pero si has hecho... ¿Hay un sitio similar al Lago Rosa del Dakar, a la zona del Dakar,
no,
para hacer pruebas aquí?
No, el Lago Rosa es playa. O sea,
digo el Dakar en sí. ¿Hay algún lugar por aquí que pueda hacerse ese tipo de pruebas que sea similar?
No. Aquí lo único sería pues llevarlo a una playa, que es la arena suelta esta, o algo similar, pero no se puede. Y ha sobrevivido el coche. Lo único que pega, al tener ruedas tan grandes, sin haber cambiado la suspensión, ni quitar plásticos ni nada, el coche pues pega en los badenes o cuando va cargado o tal, pero bueno, pues ya se irá deshaciendo.
Bueno, eso ya te dije, un truquillo fuera antena que lo puedes hacer, que por aquí no lo podemos decir. Y bueno, en esta ocasión vas de nuevo acompañado, ¿no? Pero además es un compañero de emisora, ¿verdad? Bueno, no de COPE de otra emisora.
No es de COPE, es un podcast, digamos, sin emisora, o sea, lo emite por internet, de los canales, en iVoox y demás.
¿Quién es?
Se llama La Garita.
La Garita, muy bien.
La Garita Podcast.
Muy bien.
Y me conoció por Foro Coches.
Sí.
Y así va a ser una manera de documentarlo mejor, porque yo soy un desastre. O sea,
¿y de qué habla La Garita? ¿De qué habla La Garita de coches?
Es variopinto.
Ah, vale.
De coches, de viajes, de fantasmas. Hoy he visto que han subido un episodio de la NBA, que eso lo voy a ver, porque a mí... Entonces, habla de todo.
Venga, va, voy a seguir yo a La Garita también, hombre.
Hay que seguirla. Entonces, Juanpa, que se llama así, ¿verdad? ¿Quién te va a acompañar? Os conocéis, pero no es que... Tú comentabas en el post de Foro Coches que no es una amistad, o sea, que os conocéis de un par de veces y tal vez después de recorrer 4.000 y pico kilómetros por África, esa amistad pues puede salir muy bien o puede salir regular, ¿no?
O lo mismo en Despeñaperro le hago bajar del coche. Pues no, No creo, pero no tiene pinta. O sea, bueno, lo bueno. Conocí una entrevista como, pues bueno, pues como a ti hace año y medio, siguió el hilo de Chernóbil y contactó conmigo y ha dicho que se venía a Dakar. Digo, bueno, pues adelante.
Y en esta ocasión el Skoda no está camperizado, o sea que realmente vais con la idea de dormir donde encontréis, ¿no?
Eso es. Además, es un, digamos que van a ser pocas noches, lo que va, no merece la pena, y menos dos personas, claro, en un coche así. Entonces iremos viendo, pues, lo que sé, en los hoteles ecológicos estos de Marruecos, que llaman ecológicos a los campamentos, o yo qué sé. He visto un hostel también de moteros en Nuadhibu, bueno, pues donde vayamos pudiendo.
Tú
pues,
principalmente vas a ver tu terrenito, que tengo entendido que tienes ahí, ¿no? El terrenito que...
Yo, vamos a legalizarlo, por lo menos, a que la palabra se convierta en papeles, claro.
¿Cómo se llama Villa qué?
No, es una villa que se llama Diego Mer. Diego Mer. Está a 70 kilómetros al norte de Dakar, pero ni hay carreteras que llegan allí ni nada. La carretera es la playa. Para que, la playa por donde acababa el Dakar, los últimos kilómetros, la última etapa, cuando era original, pasaba por ahí, que es una playa de 100 metros de ancha.
¿Tiene entonces tu terrenito tiene playa incluida? Entonces,
está en la misma playa.
¿Sí? Además, al lado le iban a poner un colegio. No,
el colegio está ya puesto. Mi terreno está al lado del colegio y bueno.
Nos vas a tener que invitar, ¿eh?
Claro que sí.
Al terrenito. No,
y el alcalde es el primero que quiere, que vayan más amigos míos allí. Sí. Que él tiene espacio de sobra para todos, ha dicho.
Bueno. Yo siempre te he dicho que a la próxima aventura me apuntaré. A ver si a la próxima es posible y me puedo apuntar, porque la verdad es que Borja...
¿El domingo es cuando sales? ¿Cuándo sales?
El domingo 26, este domingo.
Vale. ¿El punto de partida dónde es, en concreto?
Pues no hay punto de partida. O sea, yo trabajo en Madrid de mañana, en la estación de Chamartín, pero a lo mejor me lo hace un compañero y salgo a otra hora, o no sé. Claro. No hay punto de partida. Hay un café en Toledo con un chaval que conocí el viaje a Chernóbil. Sí. Y almorzar en Despeñaperros. Y para almorzar merendas.
Y para adelante con los de Alicante. Y bueno, la idea del Skoda es dejarlo allí, ¿verdad?
Dejarlo allí, porque aquí tenemos una dictadura con lo de las etiquetas medioambientales. Yo ya llevo 3 multas en Madrid. Vaya. Y mi idea es dejarlo allí hasta que se haga clásico. Y luego ya, pues a lo mejor, lo digo totalmente en serio, no, un coche para usar allí.
Lo sabemos.
Porque es verdad, yo ahora me he juntado con 7 coches y ninguno puedo ir a trabajar con él. Ya. Y digo, pues me tengo que ir deshaciendo de cosas y comprarme algo más moderno, por desgracia. Pero...
Bueno, te vienes a Valencia, que hay menos, por el momento, menos exigencias.
Ya llegará. ¿Eh? Están esperando las elecciones municipales para poner la norma, los alcaldes de las demás ciudades.
Pues, Borja, te seguiremos por Instagram, si lo quieres decir, y por tu post de Foro Coches.
Bueno, pues claro, mi Instagram es Cuellarano sobre Ruedas y ahí iré actualizando pues en el momento, mediante historias. Y luego en Foro Coche, bueno, pues abro un hilo. Lo que pasa es que eso lo actualizaré todas las noches si tengo internet. Y bueno, eso es, viajo a Dakar en mi coche y lo de seguimiento. Pero bueno, principalmente es por Instagram.
Borja Sanz, un abrazo, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Mucha suerte.
Diego, ¿ha visto? Hay una localidad por ahí que se llama casi como tú, Diego Més, Villa Diego Més o algo así, David?
Sí, no decían como los de Villa Diego muchas veces, Vicente.
Sí,
pero este está en África, o sea que...
O tomar las de Villa Diego, pues este tomó las de Villa Diego y se fue a África.
Vale, dale. Oye, acércate un poquito al teléfono, hombre, que no hace falta que lo tengas tan lejos, que no muerde, como dice por ahí. Venga, sé que estamos contigo, no sé si habrá gran premio en alguna ocasión en Villa Diego o no, pero bueno.
Si se lo proponen a Borja, seguro que logra que haya un gran premio, ya no sé si de Fórmula 1 o otra cosa.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Estamos en Luz de Cruce, vamos con la Fórmula 1, David y Diego. Sigues ahí, ¿verdad? El hombre de las 3Ds.
Aquí estoy, Herrán.
En Villadiego. Y en el gran premio de Fórmula 1 del Valencia Karting Center desde Paterna está Víctor Seara. Hola, Víctor, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Preparando el gran premio ya ahí en el Valencia Karting Center. ¿Así?
Sí, bueno, estamos preparando cositas y sobre todo para el fin de semana, ¿no? Pero bueno, durante la semana también tenemos movimiento.
Tienes una voz... eres Víctor Seara, ¿no? No te lo has comido.
Soy yo. Soy yo. Con un poco de tos y un poco de... Este resfriado bastante profundo.
Bueno,
sí,
no pasa nada.
La verdad que sí.
Te estás preparando porque, claro, es previo a la Fórmula 1. Ya lo tienes todos estos días y después ya en la Fórmula 1 está bien, ¿eh? Totalmente.
Te voy a explicar lo que le pasa a Vicente.
A ver qué
está
le pasa.
Está haciendo como la Fórmula 1, Operación Bikini. Él está y se ha puesto a hacer ejercicio, se ha enfriado porque es lo que nos ha demostrado en las presentaciones la Fórmula 1.
Sí.
795 kilos, Víctor. Quizá una cifra demasiado... optimista, ¿no? Porque hemos visto mucho color negro en todas las presentaciones y esto es debido a que hay que ahorrar pintura, que puede ser hasta 6 kilos en un monoplaza. A mí, antes de hacerte una consulta, Víctor, me gustaría aclarar, para que todo el mundo se haga una idea, el peso de un Fórmula 1 a qué corresponde. Un Seat Panda de los más antiguos, de los primeros que salieron en el 45, pesaba 680 kilos aproximadamente. Un Renault Twingo de la primera serie, ahora que está muy de moda, el Renault Twingo de nuevo, pues el de la primera serie, el del año 92, estaba en 790 kilos, o un Citroën AX. Ese es el peso que tiene un monoplaza de límite actual en la Fórmula 1. ¿Se ha equivocado la FIA? ¿O quizá ha ido más allá para que llevara al máximo...
Venga, vamos, termina la pregunta de Diego, que si no, no dejamos hablar a Víctor.
Hay que dejarlo muy claro, muy claro por dónde va esto.
Por eso, venga, la pregunta. Adelante, Seara. Adelante.
Bien, el peso ha aumentado mucho para hacerlo un poquito, porque ha aumentado y ha variado durante mucho a lo largo de todas las temporadas, pero de 15 años a esta parte ha aumentado casi en 200 kilos, es muchísimo peso. Básicamente los coches de Fórmula 1 se han hecho más pesados porque ahora llevan los componentes, sobre todo por los componentes del motor, motor y batería. Y
la parte eléctrica.
Exacto, el apartado eléctrico ha hecho que los ha obligado a tener este tipo de. A tener esta cantidad de peso. Y por lo tanto, no es algo que les haga mucha gracia a los equipos en principio, a los pilotos tampoco. Los pilotos tampoco quieren, pero quieren tener una relación también de peso-potencia que no sea tan brutal, ¿no? Antes comentabas que lo que pesaba un Twingo, claro, pero. Claro, con una potencia muchísimo menor.
Mucho,
y eso hace que el coche sea muchísimo más domable, no dominable en ese caso. Sí. Básicamente ese es el tema. Hace un año, cuando se estrenó el nuevo reglamento, todos los coches estaban inevitablemente, pues no podían hacer otra cosa, los equipos implementando toda la tecnología, no podían hacer que pesaran menos de lo que ponía el reglamento, 795. Así que ahora han aligerado en todos los apartados que han podido, por eso estamos viendo, como decías, tantos coches con la fibra de carbono, al natural, ¿no? Sin pintura, en tantos sitios, en tantas partes de la carrocería, y eso no son una gran cantidad de kilos, pero sumando un poquito de aquí y otro poquito de allá, hace que ahora sí los monoplazas estén casi todos, algunos más que otros, por debajo del peso mínimo. Entonces, la gente se preguntará, ¿para qué quieren que estén debajo del peso mínimo? Si con que lo cumplan, no, lo que quieren es que estén en el peso exacto, pero lo que hacen es ponerle lastre en lugares específicos muy abajo, en sectores muy muy minuciosamente preparados para eso, le ponen como bloques de tungsteno, todos materiales que pesan muchísimo, que son muy densos, y que eso hace que el coche mejore muchísimo en el rendimiento, ¿no? El comportamiento, sobre todo.
Un minuto de Diego, adelante.
Sí, porque aquí la idea, Víctor, es que la gran mayoría del peso esté lo más pegado al suelo posible. ¿Qué te ha parecido las presentaciones? Opiniones rápidas, Víctor. Mercedes.
Algunas mejor que otras. Bueno, Mercedes me ha parecido que han querido variar lo del año pasado y creo que van a estar ahí más rápido, van a estar peleando la victoria mucho antes de lo que estuvieron el año pasado y probablemente desde el primer momento. así que Ferrari. Cuidado. Ferrari creo que va a estar aproximadamente donde estuvo el año pasado y es un buen punto de partida. El tema es que no lo pierdan, eso, ese fuelle en el transcurso del año.
Y Aston Martin y, por supuesto, Red Bull.
Aston Martin, bueno, Red Bull, por un lado, yo creo que, bueno, yo y creo que casi todos creemos que va a estar a la vanguardia, van a seguir siendo la referencia en este arranque de 2023. Vamos a ver más paridad entre los tres grandes. Y Aston Martin, todo el mundo tiene la aspiración, se ha hablado muy bien, con fundamento, del nuevo coche de Alonso, y creo que tienen muchas posibilidades de estar peleando en ese grupo medio y de acercarse todo lo posible y de pescar algo en caso de una debacle total de los coches de delante, pescar algo interesante. Pero yo creo que tienen un buen punto de partida y está justificado.
Víctor Seara, hablaremos estos días sobre las pruebas ya que se van a llevar a cabo y, por supuesto, la carrera del 5 de marzo.
Tenemos... Empiezan, claro, Vicente, empiezan este fin de semana, tres días de pruebas, nada más que tres días de pruebas en el circuito de Sakhir, en Bahrein, y luego, unos días después, ya las pruebas libres, clasificación y carrera el domingo 5 de marzo, que es el otro domingo.
Abrazo, Víctor. Hasta luego.
Saludos.
Desde el Valencia Karting Center, de Diego, gracias por todo. Ya mañana seguimos con más asuntos, que se nos quedan muchos en el tintero, además.
Ahora que se ha hecho mucho más fácil viajar ahora en breve. Ya no es necesario sacar el portátil y los líquidos en los aeropuertos, Vicente. Han puesto mejores escáneres.
Un abrazo de Diego, gracias. Santos Patón.
Gracias a ti, Vicente.
Nos hemos puesto a punto el vehículo ya para todo el verano, invierno, otoño,
para todo lo que haga falta. Así, señor.
Hasta luego.
Adiós, Vicente.
Adiós. Nos vamos, amigos. Llega la información.